COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Hoy vamos a comenzar entrando en el vestuario del Compos para charlar con uno de los veteranos, con el guardameta Pato Guillén. Y es que claro, el pasado fin de semana en la visita al Ciudad de Móstoles se producía la segunda derrota de la temporada. Pierde muy poco el conjunto entrenado por Rodri Veiga, pero también tiene muchos empates y eso es lo que lo lleva a estar actualmente quinto en la clasificación. Son 4 partidos consecutivos sin conocer la victoria y de todo ello queremos hablar con el portero Charrúa también antes de recibir aquí en casa al Leganés B, que viene tras haberle ganado al Pontevedra. Hablaremos con el guardameta, pero también tenemos, como cada martes, nuestra sección de análisis del Obradoiro de baloncesto. Llega el conjunto compostelano, el equipo entrenado por Moncho Fernández, pues bueno, con buenas sensaciones por la imagen ofrecida ante el Barça, pero continúa ahí ante penúltimo y tiene por delante 2 partidos ante rivales directos como son Moraván Candorra y Betis. Pues para eso hemos citado a nuestro entrenador de confianza, a Diego Fernández. Y luego, ya en el tramo final de Deportes COPE Santiago, pues un montón de cosas. Primero hay que saludar al recién llegado al Santiago Futsal, Álvaro Pereiro, fichaje de este mercado de invierno. También hablar de boxeo, porque se está preparando una velada para el próximo 19 de febrero en el pabellón de Santa Isabel, organizada por el Club de Garage. Y luego, como no, nuestras redes sociales. Así que de todo hablamos, hasta las 4.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona al shopping.
Pues no, no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
It's been 24 hours, I need more hours with you.
Comenzamos hoy hablando de fútbol y de la actualidad del Compos, que es cierto que los de Rodri tienen día de descanso, pero es que ya tenemos al otro lado del teléfono a uno de los veteranos de la plantilla para hablar del duelo que se viene, de la visita del Leganés B aquí al Vero Boquete. Pato Guillén, ¿qué tal, Pato? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntame, ¿cómo están un poco los ánimos? En esta semana llegaba la segunda derrota de la temporada. Es cierto que sois de los que menos habéis perdido, solo empatados con el líder, con el Unión Adarve, pero justo habéis venido a caer en la misma jornada en la que también fallaban Pontevedra y el líder, y también cómo se producía, ¿no?, esa derrota con errores a balón parado.
Bueno, a ver, la verdad que a nadie le gusta perder. Sí que es verdad que, bueno, que la segunda derrota que encajamos esta temporada, pero bueno, evidentemente que duele y bueno, hay que ya mirar lo que viene, evidentemente no dejando de lado las cosas que se hicieron mal este fin de semana y animarse y estar dentro, entre comillas, tranquilos, que sabemos que el fin de semana que viene tenemos una revancha.
Sobre todo quizá duele un poco más porque llegabais ya de 3 empates consecutivos, ¿no? Porque esto sí que es una característica común del Compos de esta temporada con el año pasado, ¿no? Seguís teniendo muchos partidos en tablas y quizá se ha perdido un poco, ¿tú crees, esa efectividad que teníais en las primeras jornadas?
Bueno, sí que es verdad que llevamos muchísimos empates, pero bueno, evidentemente uno siempre prefiere, antes que perder, empatar, está claro.
Desde luego.
Evidentemente, bueno, todos queremos ganar, todos queremos tener más puntos de los que tenemos, porque creo que en algunos partidos sí que es verdad que de estos empates en muchísimos nos hemos puesto por delante. Y bueno, sí que es verdad que no hemos sabido aguantar el resultado y nos han terminado empatando. Pero bueno, es una pena. Creo que tenemos que aprender de todas estas cosas, ser más solventes en algunas fases de los partidos y que no nos pase como el otro día, que al final pierdes un partido en dos acciones a balón parado, cuando sí que es verdad que en la segunda parte el equipo rival pues apretó un poco más, pero tampoco nos generaron grandes ocasiones de gol como para como para darnos vuelta al partido. Entonces, pues toca levantar la cabeza, aprender de estas cosas y para que no vuelva a pasar.
Oye, y un veterano como tú, ¿cómo ves también esta zona alta? Es cierto que, bueno, seguro que es algo habitual en muchas ligas, pero también los que están fuera de la zona de playoff están apretando, ¿no? El Ciudad de Móstoles, el Palencia Cristo Atlético, que le venció el pasado fin de semana a la Darve. Vemos al Leganés B, que ya estaba ahí, pero que consigue ganar al Pontevedra. Bueno, estáis ahí una serie de equipos en muy pocos puntos.
Sí, bueno, una de las características en casi todos los años que las segundas vueltas, pues todo el mundo aprieta. Al final la gente que está abajo de ABC este fin de semana, pues han ganado casi todos, y los que estábamos en el grupo de cabeza, pues no hemos sido capaces. Entonces, bueno, sabemos que las segundas vueltas todo se comprime mucho más, todos los equipos aprietan, pues menos partidos los que quedan, y bueno, todo el mundo apura sus objetivos hasta el final. Entonces, bueno, sabemos que en la segunda vuelta esto va a pasar, que todos los equipos, sobre todo, bueno, entre comillas, muchos equipos cuando vienen a Santiago o juegan contra el Compos, pues bueno, dan ese plus, ¿no?
Sí.
Y bueno, todos nos quieren ganar, y entonces, pues bueno, tenemos que intentar, pues, levantar la cabeza con lo que pasó este domingo, intentar, pues eso, el domingo que viene en casa con nuestra gente, pues contra un rival que es muy, muy complicado, que es un filial bastante atípico, porque no es el típico filial de gente joven en el cual pues le gusta jugar bien a la pelota. Estos juegan bien, aprietan, corren, es un equipo bastante físico y nos va a poner las cosas difíciles.
Claro, pero hay que hacerse también fuertes en casa, ¿no? Porque también estamos viendo en esta segunda de la federación que a veces ganar fuera está complicado, es importante incluso puntuar, pero las victorias en casa tienen que ser muy valiosas, sobre todo para mantenerse ahí en esa zona de playoff.
Sí, sí, evidentemente. Nuestra casa es donde nosotros nos hacemos fuertes, es donde hemos sacado la mayoría de y gran porcentaje de puntos que tenemos, y evidentemente que para esta segunda vuelta tiene que seguir siendo así. O sea, si queremos estar en la zona de playoff, pues sabemos que en casa pues podemos fallar un poquito.
Estáis ahí ahora quintos, 31 puntos, os separan 13 de la primera posición, que está el Unión Adarve, tenéis un partido menos. Bueno, el Pontevedra, que es segundo, os saca en este caso 8. ¿Qué objetivo piensas tú, Pato? No sé si solo centrarte en el playoff, o incluso partido a partido y ya veremos, o en qué, ¿cuál es la meta que te marcas?
Bueno, yo creo que ahora mismo hay que ser realistas y saber que la primera posición está bastante lejos. Entonces, pues eso, nosotros ahora mismo tenemos que centrarnos en el día de hoy. El día de hoy es, pues, intentar mantenernos entre las primeras 5 posiciones. Entonces, pues eso, cuanto más puntos le saquemos al sexto, pues es lo que tenemos que mirar ahora. Si luego, con el correr de las jornadas, pues acumulas victorias y llegan las últimas 7, 8, 5 jornadas y te ves con opciones reales de pelear esa primera posición, pues evidentemente iremos a por ello. Pero bueno, ahora mismo yo creo que no toca hablar de eso, toca de intentar, pues eso, cambiar la dinámica, volver a sumar de 3 y intentar, pues, alejarnos del equipo que esté en sexta posición.
¿Y cuál era un poco el mensaje que os daba Rodri el otro día después de acabar el partido? Porque él en la sala de prensa sí reconocía que, bueno, el Compos en la primera parte estuvo muy bien, pero que esas acciones a balón parado, que al final, si uno no está ahí con la máxima concentración, pues se pagan muy caras, ¿no? Y quizá sea algo que además tampoco habíamos visto mucho en esta temporada, os pasó, que también tiene que pasar en algún momento, pero algo de lo que aprender.
Sí, bueno, la línea de Rodri fue más o menos lo mismo que comentó en rueda de prensa. Evidentemente hizo bastante más hincapié en algunas otras cosas, pero evidentemente ha ido todo por ahí, siempre con el afán y de intentar, pues eso, sumar y corregir y aportarle cosas al equipo para que no vuelvan a pasar. Y bueno, ahora tenemos toda una semana por delante en el cual se seguirán corrigiendo y seguiremos haciendo cosas para que no vuelvan a suceder.
Pues ojalá que así sea. La próxima cita aquí en casa, en el Vero Boquete, contra el Leganés B. Pato Guillén, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Gracias a ti. Saludos.
Deportes COPE Santiago.
Estar informado.
Saltamos ya a la cancha porque como cada martes tenemos nuestra sección de análisis del deporte de la canasta, pero antes recordamos que el Obradoiro ha trabajado hoy en sesión matinal y que mañana tendrán doble turno de trabajo los de Moncho Fernández de cara al encuentro de este sábado 9:45 contra un rival directo como Moraván Candorra. ¿Llegará reforzado o no? Lo veremos después de haber dado una buena imagen contra el Barça y quería el técnico que los suyos pues vieran que ese es el camino a seguir y ahora vienen dos partidos complicados, dos partidos de esos que si se ganan pues te dan muchísima más tranquilidad en esa zona baja de la tabla porque son dos rivales directos en la lucha por mantenerse en la Liga Endesa. Hablamos ya con nuestro entrenador de confianza, Diego Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Leti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tenemos que hablar nuevamente de una derrota, pero quizá ya era previsible por la pista que tenía que visitar el Obradoiro, una cancha complicada como es el Palau, con un Barça que está ahí segundo, pero con quizá conclusiones favorables, ¿no? Salía Moncho Fernández contento y la única pega, nuevamente estamos hablando de desacierto en los triples.
Sí, el porcentaje fue muy bajo. Es verdad que está pasando en más partidos. El Obra sí que tiene buenos tiradores, tiene capacidad para anotar, y bueno, yo creo que hubo buenas situaciones de tiro. Lo que pasa es que es verdad que el acierto no está acompañando desde perímetro, además, bueno, pues el Barça opta mucho por esos momentos que plantea como una especie de zona, donaciones de balón interior, entonces, bueno. Sí que costó también, aunque Virutis estuvo acertado, costó que tomase muchos tiros en el partido. Y yo creo que eso penalizó mucho ese desacierto en el lanzamiento exterior. Y bueno, al final pues se compitió muy bien. Yo creo que el Obra estuvo a nivel muy alto. Siempre te queda esa pena de que hubiese pasado si a lo mejor el porcentaje de tiros hubiese sido más alto.
Sí, porque claro, si lo igualabas con el Barça, que eso también es complicado, ¿no? Pero si le dabas un poquito más, pues la distancia, porque no podemos olvidar que al descanso el Barça iba solo 3 puntos arriba, que el primer cuarto termina igualado. Es decir, que durante muchos minutos fue un partido de igual a igual.
Sí, de hecho el Barça al final rompe un poco por ese acierto de perímetro, ¿no? Esos momentos también, incluso desde rupturas desde fuera, pero luego con algún tiro abierto, con el Mirotic, de Calates, de Kurić, poco además repartido, bastante coral ese acierto en esos momentos finales, y la verdad es que hasta ahí yo creo que el partido, el Obra siempre estuvo ahí muy agarrado, siempre en esos momentos que parecía que el Barça podía escaparse, pues el Obra pues bien con Robertson, bien con Virutis, incluso un momento interesante también de otros jugadores como Beliauskas, conseguía engancharse bien, y bueno, yo creo que ahí ese momento de la cuarta falta de Virutis, que daba mucho partido, Vini igual no entró del todo bien, tampoco es fácil entrar en ese momento del partido, cometió ese antideportivo, bueno, ahí hubo un momento de un poquito de desconcierto que el Barcelona, pues claro, no te lo perdona, y en un abrir y cerrar de ojos te ves de estar empatado a estar -7, y la verdad es que ahí se te hace realmente es una montaña porque ya no queda mucho tiempo y ya has hecho ese esfuerzo varias veces durante el partido.
Y por hablar de nombres propios, en la rueda de prensa previa al partido contra el Barça, pues decía Moncho Fernández, vale, vamos a recuperar a Braydon Hobbs, pero con pocos entrenamientos. Henry Ellenson reconocía que durante la temporada pues se ha estado comiendo mucho la cabeza por precisamente su bajo porcentaje en triples, aunque ha ido mejorando, pero ha tenido partidos incluso con cero, ¿no? Y esto no es lo habitual en él, que necesita quizá quitarse esa presión. Beliauskas todavía no llegaba al 100% por el tema de que después de la lesión tuvo COVID, es decir, mucho tiempo también de inactividad. Claro, son jugadores llamados a tener un papel bastante importante, ¿no? Sobre todo Braydon y Ellenson.
Sí, fíjate, también comentabas a Beliauskas que es verdad que es un jugador que tiene un rol obviamente secundario porque al final es el sustituto de Robertson y Robertson es prácticamente el jugador referente, por lo menos en la línea exterior es sin duda el jugador referente del equipo. Y Beliauskas tiene ese rol un poquito más secundario, pero que son pues los 14, 15 minutos que tiene mucho que aportar porque es un jugador que sabe jugar el bloque directo, que tiene capacidad de tiro, que puede defender y sí que igual no está a ese alto nivel, porque es que tiene muchos problemas, lo que comentabas ahora, ¿no? COVID, lesiones. Es verdad que Ellison también está teniendo días de menos acierto, también le está faltando, tanto él como a Hobbs, en algún momento cierta consistencia defensiva, porque al final tampoco es solamente pues estar acertado en anotar, ¿no? Y tiene que pensar en anotar, pero bueno, también siempre puedes aportar muchas cosas al equipo, ¿no? Y, y es verdad, a veces entra un poquito en ese círculo un poquito vicioso de comerte la cabeza porque no anotas y eso te lleva a seguir fallando, pero yo creo que el Obra tiene eso, mucha capacidad para anotación de fuera y bueno, yo creo que en algún momento sí que llegarán esos... Esa regularidad, no me refiero solamente a un partido, ¿no? Sino esa regularidad en diferentes partidos de que los porcentajes de tiro vayan subiendo de nuevo.
Sobre todo por lo que viene ahora, que tenemos dos partidos ante rivales directos el sábado a las 9:45 contra Morabanc Andorra, que bueno, ha dado la sorpresa, porque además de ganarle al Real Madrid, también vencía este fin de semana contra Juventud y están ahí con, bueno, en la zona todavía baja, pero vamos a ver qué partido se espera, ¿no?
Sí, estamos hablando de, bueno, pues de un equipo que además, eso, contra Juventud, si no me equivoco, creo que voy a ir ganando por casi por 30 puntos o...
Y, o no y sé, al por, final ganó por más, 19, ¿no? O sea que la victoria fue holgada.
Sí, un equipo también muy competitivo, con jugadores importantes, tiene a Crawford, tiene a Pauli, tiene a Maquinta, estamos hablando de un equipo, bueno, complejo, que va a ser difícil, pero bueno, el Obra en casa, pues bueno, con todo el apoyo de la afición, si mantiene el juego también, el nivel de juego que ha mostrado contra el Barça, es un rival muy difícil de batir también para Andorra, ¿no? Andorra, no, aunque tiene buena plantilla, sabe de la dificultad de venir a Fontes d'Ossar y poder llevarse el triunfo. Y bueno, es un partido, sin ser decisivo, porque tampoco es una final de que si pierdes te hundas y si ganas superas a mucha gente, sí que es un partido pues ya importante para refrendar lo que después de ese mal partido quizás contra Gran Canaria, ¿no? Uh-huh. Vino este bueno contra el Barça, pero no han llegado los resultados, ¿no? A ver si conseguimos eso, encadenar pues un buen nivel de juego que te acerque a ganar y bueno, yo creo que es diferente también Andorra en casa de lo que pueda aportar igual fuera. Bueno, yo creo que es un partido que va a ser duro, pero que es perfectamente asumible para el Obra.
No, sobre todo también ganar, porque si no, pues Andorra se pondría con 8 triunfos y tú te quedarías con 6, ¿no? Y ya tendrías a un rival que se te ha ido a 2, aunque queda muchísima liga. Después del conjunto andorrano, el miércoles, partido entre semana, día 16 de febrero, llega el Betis al Multiusos Fontes d'Ossar y un Betis que también viene de ganar este fin de semana al Breogán. Parecía uno de los equipos que ya estaban ahí, ¿no? Colistas, etcétera, etcétera. Y bueno, con esa victoria también han tenido algún refuerzo. Bueno, vamos a ver qué sucede.
Sí, se van enganchando. Es verdad que bueno, el Betis pues empezó muy mal, sobre todo empezó con malas sensaciones, ¿no? Con derrotas bastante abultadas para lo que es habitual, ¿no? Para lo que se suele ver en la competición, ¿no? Una cosa es que tengas un partido mal, otra cosa es el Betis que tuvo ahí una serie de partidos que se veía que no estaba compitiendo, ¿no? Y eso lo ha recuperado, le ha ganado al Breu, es verdad que un Breu poquito mermado por esa mala semana. También es verdad que el partido, pues en esa recta final, el Betis tuvo, tampoco se ve fortuna, pero es verdad que bueno, el Breu lo tuvo para ganar y se le escapó, yo creo que es así. Y bueno, pues son dos partidos importantes en casa, que evidentemente en el caso de conseguirlos ganar te va a ubicar en una zona media baja, pero te va a dar muchísima tranquilidad. Evidentemente, si no se consigue, pues bueno, no se acaba el mundo, pero evidentemente se complica un poquito más la situación y además pues bueno, hay partidos aplazados. Entonces, ver la clasificación ahora mismo también genera dudas, ¿no? Porque ves equipos que están con dos partidos menos, con uno, con...
Sí, el Betis, por ejemplo, que está con 4 victorias, pero 2 partidos menos que el Obradoiro.
Claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ver eso también, que es un factor importante a la hora de calibrar un poco cómo está la competición y bueno, yo creo que eso desde Breu hacia abajo va a estar muy igualado, yo creo que va a estar muy competido todo y bueno, yo creo que el Obra tiene capacidad absoluta para engancharse de ese grupo en la zona alta de ese grupo y escapar de zonas de peligro.
Pues ojalá que la semana que viene estemos hablando de algo más de tranquilidad, porque es cierto que el último partido del Obradoiro aquí en casa contra el Breogán pues fue un partidazo y dejó muy buenas sensaciones, así que a intentar recuperar eso ante un rival directo como Morabanca Andorra. Diego Fernández, entrenador, muchas gracias por tu análisis.
Gracias, un saludo.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y hablamos ahora de otros deportes, comenzando por el fútbol sala, porque hay cara nueva en el Santiago Futsal, que compite en la segunda división B. Es Álvaro Pereiro, fichaje de invierno para el equipo entrenado por Chipi, nacido en el año 2000, es un ala cierre que llega procedente del Noia Fútbol Sala B, jugador atrevido que también quiere reforzar, ¿no?, el proyecto en este tramo final de la temporada, en el que el equipo compostelano lógicamente pelea por ascender y regresar a la categoría de plata. Pues así habla Álvaro Pereiro de lo que espera, de lo que espera encontrar aquí en Compostela en estos próximos meses.
Pues creo que va a ser una etapa muy bonita aquí en Santiago y que me va a ayudar a crecer tanto futbolística como personalmente, y esa es una de las razones por las que decidí unirme a este proyecto. Es una plantilla muy joven y algunos son excompañeros, me hablaron muy bien del club en general, del vestuario, del entrenador, del cuerpo técnico. Y creo que podemos lograr grandes cosas esta temporada. Principalmente ganar la Liga y esperemos poder lograr ascender al equipo.
Pues muchísima suerte para Álvaro Pereiro y también para el Santiago Futsal. Y cambiamos ahora de registro, nos vamos a ir al ring para hablar del segundo torneo de boxeo olímpico que se va a celebrar aquí en Santiago el próximo 19 de febrero, en el pabellón de Santa Isabel, organizado por el Club de Garage Compostela y su dueño es Manuel Blanco. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Hola, Leticia, buenas tardes.
Bueno, hablamos de boxeo y en concreto de esta velada que celebráis el 19 de febrero en el pabellón de Santa Isabel, segundo torneo de boxeo olímpico. Cuéntanos un poco, ¿qué nos vamos a encontrar?
Pues nada, como bien dices, es el segundo torneo que hacemos. En el primero llevamos a chicos más jovencitos, con no tanta experiencia, pero en este ya subimos un poquito el nivel y vamos con 3 combates neoprofesionales, 4 amateur en la categoría de élite, y 3 combates de promesas, que son para gente con poca experiencia, gente joven, que también necesitan su espacio.
Sí, porque yo veía en el cartel 3 combates neopro. ¿Este qué tipo de boxeadores?
Bueno, pues podemos decir que es un pasito antes de pasar al profesionalismo. Y bueno, pelean con las mismas reglas, excepto que tienen un vendaje más duro y pelean sin camiseta y sin casco.
Ah, vale, vale. ¿Y lo más potente de la velada son los 4 élite, que también habrá?
No, quizás lleva un poco a confusión los nombres, pero los más potentes, que no, sin menospreciar a los élite, que son todos muy buenos, son los combates neoprofesionales.
Ah, vale.
Quizás por el tipo de vendaje que utilizan, que es un poquito más duro.
¿Y cómo son estos combates? ¿Serán igualados? ¿Hay favoritos? ¿Qué podemos
decir? Sí, normalmente todos los clubes pretendemos que nuestros luchadores hagan peleas igualadas, primero para la seguridad de todos y después también para que la gente los disfrute. Entonces, quizás puede haber algún favorito, pero creo que cada uno tiene su favorito por ser de su escuela o de su ciudad. Pero en las líneas generales, todos los combates son bastante igualados. Es lo que pretendemos todos los entrenadores, que sean peleas justas y reñidas y para disfrutarlas todos, tanto los boxeadores como los aficionados.
En esta velada que organizáis desde de Garage Compostela, entrada 12 euros, obligatorio certificado COVID, evidentemente, y en cuanto a los nombres propios, para los amantes del boxeo y que no sabían todavía que a lo mejor se celebra esta velada el próximo 19 de febrero aquí en Santiago, ¿cuál es quizá ese, el boxeador más atractivo que se puedan encontrar, que ellos tengan ganas de ver?
Bueno, pues yo creo que sin ninguna duda Aarón González, de Marín, que ya es quedó 3 veces campeón de España, 5 veces campeón gallego, quizás sea el más atractivo, el más. Pero después hay otros combates que son de mucho nivel también. Tenemos a Iván Pasín, de Padrón, que es el actual campeón gallego, a Daniel, del SKT, también es un campeón gallego del mismo peso. Bueno, tenemos a Wilson, del Turbo, de Orense, también un chico que tiene 3 o 4 campeonatos gallegos, otras peleas en otros campeonatos también importantes. Es un cartel bastante atractivo, ¿eh? O sea, los aficionados que no conozcan pueden venir sin ninguna duda, que van a haber buenos combates.
Sí, porque bueno, además también el ambiente, ¿no? Que anima, ¿no? Aunque no conozcas mucho lo que domines tanto la técnica del boxeo, también se disfruta, ¿no? Incluso para
por
los
supuesto,
que no lo controlan.
Por supuesto, y sobre todo cuando se ven peleas bonitas, peleas que se puede ver la técnica, eso cualquier persona lo va a disfrutar, sea amante del boxeo o no. Ya puedo asegurar que son buenas peleas todas.
Decíamos que este es el segundo torneo de boxeo olímpico, segunda edición. ¿Qué tal fue la primera el año pasado?
Bueno, pues teniendo en cuenta que estábamos en medio de la pandemia, a pesar de mis miedos, fue un éxito rotundo.
¿Sí?
Llenamos el aforo que nos permitió el ayuntamiento, que eran 350 personas, creo recordar, y todo, tanto el ambiente como el comportamiento del público, las peleas, todo fue fantástico. Esperamos que esta se repita y que la gente se anime en esta ocasión, que tenemos más capacidad de entradas, tenemos para 500 personas, y qué más bonito ver un pabellón lleno de gente, evidentemente.
Claro que sí. Bueno, pues recordamos que esto es el 19 de febrero, la apertura va a ser a las 6 de la tarde y los combates comenzarán a las 7 en el pabellón de Santa Isabel en Santiago. Entrada 12 euros, segundo torneo boxeo olímpico. Manuel Blanco, que nos habla desde De Garage Compostela. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Gracias a vosotros y por darnos estos minutitos para visualizarnos un poquito más.
Gracias.
Gracias, Leti.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.
Y recta ya final, aquí en Deportes COPE Santiago, momento para echar un ojo a las redes sociales y a los perfiles de Twitter de nuestros equipos. Y hoy comenzamos con el fútbol, con la tercera de la Federación y con el Arzúa, que espera poder mañana disputar lo que es ya el partido imposible, ese Arzúa Juvenil de Ponteareas que ha sido aplazado en 4 ocasiones. Bueno, pues nos dice el Arzúa en Twitter: hay partido, a quinta vaya vencida, o partido eterno xa ten data, miércoles a las 9 de noite no Municipal do Viso, Arzúa Xuvenil de Ponteareas. Precisamos gañar e precisamos a vos axuda. Imos, Arzúa. Bueno, pues eso va a ser mañana a las 9 de la noche. Recuerdo que el Arzúa retomaba la competición este pasado fin de semana y caía por la mínima contra el Estradense. Vencían los de Alberto Mariano por 1-0. Bueno, pues mañana una nueva oportunidad para reencontrarse con la victoria para los de Chollas. En fútbol sala, el Noia Portus Apostoli, que no pudo jugar este pasado fin de semana por los positivos en el Inter B, bueno, pues aprovecha en Twitter para recordarnos estadísticas y datos redondos que se cumplieron en su último enfrentamiento, en la victoria contra Bisontes Castellón. Y por ejemplo nos dice: Edu Jabá anota el gol 400 en segunda. En el momento en el que Edu Jabá anotó el 0-5 en el Ciutat de Castelló, no solo aportó un paso más para que el Noia Portus Apostoli lograra los 3 puntos, sino que también significó el gol 400 del club en la categoría. Y terminamos con el Twitter oficial del Obradoiro, que nos recuerda que puedes felicitar el cumpleaños en el Multiusos Fontes do Sar. Nos dice el Obra: ¿hay algún abonado obradoirista de aniversario estes días e queres sorprendelo cunha felicitación no videomarcador no partido do sábado? O único requisito para ser felicitado é ser abonado. Mándanos a súa foto e nome a comunicación@obradoirocap.com. Así que podemos felicitar el cumple, por ejemplo, este sábado con motivo del partido contra Moraván Candorra. Con esto nos marchamos, pero tú te quedas aquí en la cadena COPE porque vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en la tarde. It's hard to look right at your baby.